Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos del 11 al 18, nos dice la Escritura que Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: «Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto». Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: «Está enfermo». Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: «Traédmelo en la cama para que lo mate». Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?». Y Mical respondió a Saúl: «Porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré». Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ya estuvimos viendo cómo los celos del rey Saúl, que habían estado dormidos temporalmente, y a pesar de su juramento, por el que había prometido o jurado que no iba a matar a David, se avivaron de nuevo y intentó una vez más atravesar a David con su lanza. Como no tuvo éxito en su propósito, ordenó el arresto de David en su propia casa y David escapó, como hemos leído, gracias a la estratagema de Mical. Fue entonces cuando David escribió el Salmo 59, que es el que estuvimos analizando en nuestro último sermón. De algún modo Mical conocía el plan de su padre, por tanto, inmediatamente tomó medidas para frustrar todo lo que su padre estaba organizando para matar a David. En primer lugar, informó a su marido del peligro inminente al que estaba siendo sometido. De ahí que se nos dice en el versículo 12 que descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. La casa estaba con vigilantes en la puerta. Pero como no había movimientos ni información sobre David, Saúl ordenó a sus soldados que entrasen en la casa de David y, aunque estuviera enfermo, que lo trajesen ante su presencia con el objetivo único de matarle. Así que vamos a ver en primer lugar uno de los aspectos que destaca en el carácter del pueblo de Israel en general y de este hombre en particular. Y destaca un carácter impío. Para los que sigan creyendo que Saúl era un creyente, se nos vuelve a mostrar una vez más su instinto asesino. Y esto es una pauta de conducta que se establece a lo largo de toda su vida. Esta es una de las definiciones de Satanás. Dice el Señor que es homicida desde el principio. Y desde luego no podemos esperar nada menos de aquellos que son sus hijos. Pero los que defienden la tan sabida cantinela de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, se nos muestra repetidamente en las Escrituras que esto es completamente falso, que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son solamente aquellos sobre quienes el Espíritu Santo ha llevado a cabo la obra de regeneración o nuevo nacimiento por el que los pasa de muerte a vida y por lo tanto los hace hijos de Dios. Pero esto es una obra de misericordia y de la gracia y de la todopoderosa obra de Dios. Por lo tanto, todos los que venimos a este mundo somos hijos de nuestro padre, Satanás. Y esto es lo que aquí se está evidenciando. Cuando el Señor estaba acusando a los judíos de ser hijos del diablo, les había estado mostrando que no eran hijos de Abraham como ellos continuamente querían hacer creer. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Porque si hubieran sido hijos de Abraham, tendrían la fe de Abraham y actuarían de acuerdo a la fe de Abraham y no tendrían ese instinto asesino para matar a nuestro Señor solamente por el mensaje que les estaba transmitiendo. En nuestra época, desde luego, estaría muy mal visto y sería un gran escándalo que a personas muy religiosas se les dijera que son hijos de Satanás. Pero es exactamente eso lo que en muchas iglesias, según la denominación bíblica, es lo que hay, sinagogas de Satanás. El Señor no tiene ningún problema en hablar de esta manera. Y desde luego todos aquellos que van en contra de la doctrina y en contra de lo que Dios enseña en su palabra y la pervierten, la anulan, la retuercen, la tuercen y hacen todo tipo de estratagemas para rendirle culto al Dios de este mundo, no podemos identificarles de otra manera o definirles de otra manera que como aquí el Señor está diciendo. El carácter de estos hombres, de los judíos en general, de la época en la que David está escribiendo o Samuel nos está escribiendo todo esto, no se habían formado bajo la influencia divina viviendo como vivían en Israel. Uno podría esperar que viviendo en Israel todos fueran creyentes. Pues no, no. La semejanza moral a ese gran enemigo de Dios que es Satanás era evidente en ellos. Su oposición a la verdad mostraba su parentesco con quien es el padre de mentira. Y a Satanás el Señor lo define como homicida y mentiroso. Exactamente, es la situación en la que estaba Israel. Su deseo de asesinar a Cristo evidenciaba que estaban controlados por aquel que es un asesino desde el principio. Satanás, homicida, continuamente busca el mal. Esto es una realidad de cada hombre en su estado natural. La disposición en contra de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Satanás tiene un poder terrible por el que cautiva la mente y por el que le dicta a cada ser humano cómo tiene que actuar bajo su dominio. Y el hombre lo hace con sumo gusto. Está tan contento haciendo todo aquello que Satanás le indica que tiene que hacer. El hombre, desde luego, se cree libre, pero se cree libre dentro del ámbito del pecado, en el que puede pecar más o mucho más. Esa es su libertad. No tenemos que hacer nada malo para ser hijos de Satanás, porque lo somos nada más nacer. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La naturaleza del hombre, sin la gracia de Dios, está en sintonía con Satanás. Por eso el Señor les decía a aquellos judíos: sois de vuestro padre el diablo. Cristo aquí declara que lo que ellos quieren hacer son los deseos de su padre el diablo. Ellos eran esclavos voluntarios del mal, esclavos voluntarios. El apóstol Pablo identificaba a aquellos que han sido salvados como incluidos en el reino del mal en el que estaban anteriormente. Y él nos dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el estado natural en el que se encuentra todo hombre. Aquí está. No hay ninguna forma de salir de esta situación. Ninguna. Es imposible para el hombre. Y esta es la misma conducta que tiene Saúl, el rey de Israel, miembro del pueblo elegido, pero en el que él no tenía arte ni parte. No participaba en absoluto. La crueldad de Saúl es evidente y a la vez es también que es más que evidente la protección de Dios sobre David. Esto nos muestra que nada puede interponerse frente al propósito de Dios, pero también nos muestra que Dios no nos quita los problemas bajo ningún concepto para evitar que suframos o que entremos en batallas o que tengamos mil enemigos. Dios no nos va a quitar ninguno de los problemas, pero sí que nos va a dar las armas para afrontarlos. Es importante que tengamos esto en cuenta para que nuestra mente y nuestros conceptos falsos acerca de cómo Dios ayuda, sostiene y guía a su pueblo no estén errados. Y no creamos ni pensemos que por ser hijos de Dios estamos exentos de las batallas, de los peligros, de las pruebas, de las aflicciones y de mil cosas más que le suceden a todos los seres habitantes que pueblan este mundo. Vamos a tener muchos problemas, muchas aflicciones, mucha tensión, muchas dificultades y muchas pruebas. Sin embargo, tenemos las armas para combatir en todas estas áreas. De esto nos equipa la Escritura, de esto nos equipa el Espíritu Santo para darnos todo lo que necesitamos en la batalla. Y esto es lo que nos encontramos también en la vida de David. David, siendo niño, fue pastor y tuvo que enfrentarse a osos y leones. Por lo tanto, Dios no le evitó el estar en una situación de alto riesgo enfrentándose a las fieras que iban a atacarle. Pero fijaos también cómo David adquirió destreza y valor desafiando a estos enemigos poderosos que para un niño, bueno, ya para un hombre, un oso o un león nos pone a temblar, para un niño sería mucho más difícil enfrentarse a este tipo de peligros. Y David se enfrentó. Pudo enfrentarse a Goliat, siendo todavía un joven, un adolescente. Pudo liderar el ejército de Israel para enfrentarse a sus enemigos filisteos y vino de todas las batallas victorioso. Y ahora tiene un enemigo interno, su propio suegro y rey, a quien sirve desde donde podría vivir en una situación cómoda y tranquila, pero donde ha encontrado un mortal enemigo que le hace enfrentarse a graves amenazas. Fijaos que en todos estos sucesos Dios no le ha librado de ninguno, pero sí que le ha dado los recursos, las capacidades y las armas para enfrentarse a todas las batallas. Por lo tanto, aquellos cristianos que piensan que por ser hijos de Dios están exentos de todo tipo de tribulación, de todo tipo de aflicciones, de todo tipo de angustias y de todo tipo, se están engañando continuamente. Están falseando la verdad de la Escritura y se están haciendo un concepto de cristianismo a su medida, para su gusto, y por lo tanto, cuando vengan las pruebas y las aflicciones, estarán sumamente frustrados y hundidos porque piensan, ¿por qué me pasa a mí esto únicamente? ¿Por qué a mí? Claro, se hace la víctima y entonces hay que tratarlo de una manera distinta. Pero esto es lo que les pasa a todos los hijos de Dios, en todas las épocas, desde las primeras generaciones. El asunto, por tanto, no es que Dios me libre de todo ese tipo de situaciones, porque como soy su hijo, está obligado a librarme. No. El asunto es que me dé las fuerzas para presentar batalla. Dice el Salmo 125, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Está alrededor de nosotros y nos da las armas para que luchemos. Él no lucha por nosotros, no lucha en nuestro lugar, sino que nos da las armas para que juntamente con Él podamos enfrentarnos a las pruebas. Es importante que no olvidemos este gran principio, porque Dios no nos evita las batallas, sino que nos capacita para que ejerzamos nuestro deber en el contexto de la batalla. Esto lo tenemos que tener claro para no frustrarnos, ni hundirnos, ni quedar completamente anegados por las pruebas cuando se nos presenten. Por esta razón, Dios no le ha enviado a David ni a enfrentarse a los osos, ni a los leones, ni a Goliat, ni a los filisteos, ni siquiera a su suegro, sin todas las armas que va a necesitar para esta lucha. Dios le ha ido capacitando por medio de su providencia para que pueda afrontar todas estas grandes dificultades. Y por lo tanto David lo que está haciendo es uso de los recursos que Dios le ha dado para enfrentarse a las situaciones que le van sobreviniendo. Así que encontramos en David a un hombre en quien Dios está forjando un carácter en base a las convicciones bíblicas que tiene David, y por lo tanto usa estos recursos para defenderse de sus enemigos. Es un hombre que en medio de las dificultades confía en Dios, y ahí tenemos un ejemplo de cómo opera la fe de una manera práctica en aquellos que son herederos de la salvación. La fe opera de una manera práctica, te da las armas que necesitas para luchar. Evidentemente vas a caer muchas veces, evidentemente, pero evidentemente otras muchas podrás defender con bastante honestidad y con bastante fidelidad el nombre de Dios. Cuando los mensajeros volvieron y entraron en la casa de Mical, el complot que había organizado Mical y la gran mentira quedó expuesta. Nos dice el texto a partir del versículo 15 que volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Desde luego las palabras de Saúl suenan a una afrenta total que se ha hecho contra él, provocada por su hija. Has dejado escapar a mi enemigo. Lejos quedaban aquellas palabras de Jonatán ante las que el rey vio su enorme injusticia y donde juró que no tocaría a David. Porque si recordamos lo que Jonatán le había expuesto es cuáles son los cargos que se le imputan a David para que merezca la muerte. ¿Cuáles son los cargos? ¿Por qué razón David es enemigo de Saúl? Y reflexionando Saúl, vio que no había absolutamente ningún cargo contra David y por lo tanto estaba injustamente intentando matarle. Esta disposición del corazón que mantiene aquí tanto Saúl como su hija nos muestra también una importante lección para nosotros. Si el orgullo o el egoísmo gobiernan nuestros corazones, consideraremos a aquellos que son nuestros consejeros como enemigos. Y esta es la situación que aquí nos encontramos. Ya sabéis que al ser humano no le gusta ser corregido. A los niños no les gusta que sus padres le corrijan. No, normalmente se rebelan. No les gusta. A los empleados no les gusta que sus jefes les corrijan. A los estudiantes no les gusta que sus maestros les corrijan. Parece que ellos lo saben todo, cuando realmente no saben nada, pero no les gusta que les corrijan. Y en la iglesia, a las ovejas no les gusta que sus pastores les corrijan. No les gusta. Como un pastor sea algo riguroso con sus ovejas, encontrará que algunas de ellas, en vez de aceptar con un corazón enseñable la corrección, tal y como se espera de aquellos que han conocido la verdad, se rebelan, se sentirán ofendidos, pegarán un portazo y se irán. Esto es algo que ocurre en cada una de las verdaderas iglesias a día de hoy. En todas nuestras iglesias hermanas se encuentran con este tipo de problemas. Y también pasaba en el pueblo de Israel, porque nuestra vieja naturaleza no está dispuesta a aceptar la reprensión, o peor aún. Es que en muchos casos hay personas dentro de las iglesias que no son creyentes, y por lo tanto evidentemente que no van a aceptar la reprensión. Fijaos lo que nos narra el libro segundo de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, ante una reprensión de un profeta. El rey de Israel nos dice, respondió Josafat, «Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal». Vaya profeta, que no me dice todo lo que yo quiero oír, no dice lo que me halaga en los oídos, no va en disposición para cumplir mis deseos. No, todo lo que me dice es contrario a lo que yo quiero. Por lo tanto, lo aborrezco completamente. El problema no estaba en el profeta, el problema estaba en su corazón. ¿Cuál era el motivo de su aborrecimiento? Que nunca quería escuchar lo que el profeta le decía, que nunca escuchaba lo que él quería oír. Por lo tanto, aborrecía al profeta. Si nuestro corazón mantiene una disposición semejante, me tengo que preguntar cómo estoy en cuanto a mi relación con Dios. Porque si me molesta que ser reprendido, me tengo que preguntar cuál es mi relación con Dios. Y lo tengo que hacer con humildad, sabiendo con quién estoy hablando, porque Él conoce mi corazón y no puedo engañarle, salvo que me quiera engañar a mí mismo. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Tenemos que tomar las palabras del salmista cuando decía en el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Cuando no nos gustan las represiones que hemos recibido, que es cuando sale a la luz nuestro orgullo, en ningún otro momento sale más a la luz que cuando nos van a reprender. Entonces debemos pensar cómo hacer nuestra la oración del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Nos tenemos que poner a reflexionar y meditar sobre esto. Por otra parte, no debemos olvidar las palabras de nuestro Señor, que antes las leíamos. En Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, cuidado, ¿cómo recibimos la reprensión? El que seamos creyentes no evita que de nuestro corazón salgan respuestas propias de los impíos, porque es lo primero que nos viene. A la reprensión, ¡pa! Nosotros rápidamente respondemos. Esto es la vieja naturaleza que está presionando de una manera fortísima para dominar sobre lo que antes era su reino y que le ha sido quitado. Entonces se rebela con todas sus fuerzas. Y ahí vamos nosotros. El problema no es que se manifiesta nuestro orgullo. El problema es cómo tratamos el orgullo. ¿Cómo lo tratamos? El orgullo, junto al egoísmo y junto a la incredulidad, forman un trío terrible de dominio del pecado sobre el hombre. Son los tres pecados fundamentales que todo hombre tiene y desarrolla. Este es devastador en su efecto. Por lo tanto, tenemos que aprender y sufrir para someterlo a los principios bíblicos. Y tenemos que luchar mortificando estos pecados que son de lo más natural en todo ser humano. Así que cuando somos reprendidos, la mejor respuesta no es dar un portazo y marcharnos, que es lo que haría un impío, sino aprender a mortificar nuestro pecado y a escuchar lo que se nos está diciendo para actuar en consecuencia como cristianos que somos. Una actitud semejante puede ser un síntoma de una comunión con Dios que está bajo mínimos, como decía antes. Por lo tanto, tenemos que tomar ese tipo de situaciones y tenemos que tomar los datos que de ahí se desprenden como aquello que necesitamos para reconocer que nuestra vida de oración y el uso de los medios de gracia no ha sido usado como debiéramos. Tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando en nuestro corazón para que se manifieste esta respuesta a la reprensión. Tomemos conciencia de en qué estado se encuentra nuestra comunión con Dios para ponernos de nuevo en sintonía con Él y reforzar nuestra determinación de mantener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, porque nos hemos perdido por algún lado. Y como las cosas no están en su sitio, por eso respondemos de esa manera. Los afanes de la vida y las mil cosas que tenemos que hacer nos quitan mucho tiempo. No tenemos tiempo para casi nada. Ahora, si no somos capaces de dedicarle a cada cosa su tiempo, nos haremos a nosotros mismos un gran daño. Esto forma parte de la disciplina que cada cristiano debe ejercer sobre sí mismo para que el tiempo sea usado ordenadamente para cada cosa. Es algo que nosotros nos tenemos que imponer de forma disciplinada. Volvemos a nuestro texto. Encontramos que la respuesta de Mical a Saúl fue realmente sorprendente. Mical respondió a Saúl diciéndole que David le dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Toda una mujer piadosa, como de aquí se desprende. Mintiendo de esta manera, lo que estaba no solamente haciendo en contra de Dios, sino lo que estaba creando es darle argumentos a Saúl para que acabe con la vida de David, ya que su fuga se ha llevado a cabo bajo la amenaza de muerte a su hija. O sea que si Saúl ya tenía argumentos etéreos para matar a David, ahora a su hija le está dando argumentos de verdad para que lo mate. Dice Matthew Henry: la estrategia de Mical para ganar tiempo hasta que David estuviera lejos era permisible, pero su falsedad no tiene ni siquiera la defensa de la necesidad para excusarla, y manifiesta que ella no estaba bajo la influencia del mismo espíritu de piedad revelado que podemos ver en las palabras de Jonatán hacia Saúl. ¿Qué es lo que hizo Jonatán cuando vio todo esto que se estaba presentando para atacar y matar a David? Expuso argumentos lógicos, sensatos y juiciosos que le permitieron a Saúl jurar que no tocaría a David. Pero su hija está haciendo exactamente lo contrario. Le está dando argumentos a Saúl para que acabe con la vida de David. De manera que vemos cómo, siendo hijos del mismo padre, encontramos en uno la posición de la justicia y de la argumentación lógica para que no se cometa un crimen, mientras que en Mical encontramos una mentira que arroja más odio contra David por parte de Saúl. Efectivamente libró en esta ocasión a David de la muerte, pero el espíritu envenenado y homicida de Saúl fue alimentado con esta mentira atroz de Mical. En segundo lugar, hay un aspecto que puede pasar inadvertido en nuestro texto y que es importante que lo saquemos a la luz, y es el carácter idolátrico del pueblo de Israel en general y en particular de Mical y su familia. Se nos ha dicho que puso en la cama, en el lugar de David, una estatua. Claro que si de nuestra casa, de alguna de nuestras casas, alguien se va y queremos hacer un simulacro, vamos a tener bastantes dificultades para encontrar una estatua en nuestra casa y ponerla en la cama. Seguramente en ninguna de nuestras casas vamos a encontrar una estatua. Entonces, ¿por qué razón Mical sí que tenía una estatua? Esto nos da información sobre el corazón de Mical, porque nos indica que ella estaba llevando a cabo una adoración falsa, porque esta estatua no era una estatua sin más, era un ídolo. Y el rastro de este ídolo podemos seguirlo en las Escrituras, posiblemente desde los orígenes, y es definido como un terafín. Un terafín son estatuas de dioses domésticos que no representaban una deidad en particular, sino que, de acuerdo a tu gusto, a tus preferencias o a lo que a ti se te ocurriera, podías construir el ídolo. eran de diferentes tamaños y es probable que fueran también considerados como amuletos de la buena suerte. Como veis, algo realmente apropiado para el pueblo de Israel. También, por supuesto, se les consultaba como si fueran dioses. Los babilonios tenían terafines. Raquel, la que recordaréis que fue mujer de Jacob, se llevó los terafines de su padre Labán sin que Jacob lo supiera. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 19, que Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Se los llevó cuando se iba a casar con Jacob. Tomó Raquel, nos dice en el versículo 34, los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Estaban escondidos, completamente escondidos. Raquel se llevó a sus ídolos. Después de la matanza de Siquén, Jacob hizo eliminar todos los dioses extraños que tenían los miembros de su familia. Y así se nos relata en Génesis 35, a partir del versículo 2, que Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Uno le podría parecer que toda la familia de Jacob, todos serían adoradores del Dios vivo y verdadero. Completamente falso. Seguían todas las tradiciones y costumbres de los paganos. Levantémonos y subamos a Betel, dice Jacob, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina que está junto a Siquem. Y así acabó Jacob con todos los dioses falsos que había en medio de su familia. En la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía, es decir, la selva, un hombre llamado Micaía poseía un santuario privado y había hecho un ídolo de fundición. Allí, si nos vamos a Jueces capítulo 17, a partir del versículo 4, se nos dice que tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Por lo tanto, israelita que coge a uno de sus hijos para hacerle un sacerdote de los terafines. Esto no queda aquí, sino que esto sigue su curso. En el capítulo 18 de Jueces, versículo 18, se nos dice que entrando aquellos hombres en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos les respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue. Genial. Fomentando el culto a Dios. Samuel identificó este culto de los terafines y lo expuso al mismo nivel que la hechicería, en 1 Samuel 15. Pero también lo practicaban los israelitas del reino del norte, que, como sabéis, tras la muerte de Samuel, se divide el reino, y los del norte ponen las fronteras de las 10 tribus y empiezan a adorar a dioses falsos. En Oseas 3:4 se nos dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines, porque es lo habitual que había en medio de ellos. Las 10 tribus del norte eran idólatras en grado superlativo. Las 2 tribus del sur tampoco le andaban lejos, pero las del norte eran escandalosamente idólatras. Hasta la época del rey Josías se mantenía la tradición idolátrica, y fue Josías, con su reforma, quien destruyó junto a los terafines, junto al resto de los otros dioses. En el libro segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 24, se nos dice que barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Primer y segundo mandamiento. Es bastante sencillo. Pues no. Ya vemos la iglesia de Roma, que el primer y segundo mandamiento exactamente es el que tiene borrado del mapa. No lo puede ni ver, porque ataca directamente toda la idolatría que ellos tienen en sus iglesias. Pero después del exilio, también había israelitas que aún consultaban a los terafines. Después del castigo terrible que Dios aplicó sobre Israel, y cómo los destruyó, cómo los dividió, cómo los llevó cautivos, a pesar de todo eso, seguían adorando a los dioses falsos. Nos dice Zacarías, capítulo 10, versículo 2... porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor, todos siguiendo a los terafines. Pues ahí estáis, abocados a la destrucción. Si la idolatría es lo que específicamente se señala en los dos primeros mandamientos de la ley de Dios, el pueblo de Israel no muestra ninguna sensibilidad hacia la ley, sino que les vemos vagar sin rumbo, siguiendo el uso de las naciones vecinas y atribuyendo la gloria que Dios solamente merece a figuras creadas por el hombre. Es que es completamente absurdo, ilógico y sin sentido. Pues ahí vemos al hombre arrodillándose ante las imágenes. Con estos antecedentes no podemos esperar un espíritu de rectitud y de justicia de aquellos que son idólatras y que mantienen un corazón contrario a las enseñanzas bíblicas. No podemos esperar de los hijos de Satanás que actúen según los principios de las Escrituras. Son hijos de Satanás. Su situación las describe Pablo en Efesios 4:8. Nos dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quieren ignorar voluntariamente todo lo que Dios ha hecho. La palabra de Dios, la creación de Dios, la redención de Dios, todo eso lo pulverizan. Y este es el contexto social en el que David vivía. Uno piensa siempre el pueblo de Israel, todos adorando en el templo, todos cantando alabanzas, todos no, casi ninguno. Así que con todo esto que estaba desarrollándose a su alrededor, con toda esta masa social y moda de pensamiento, para no perjudicar a la institución real y para no atentar contra la autoridad establecida por Dios, David huyó. Nos dice el versículo 18 que huyó David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Así que en tercer lugar vamos a ver cómo un hombre de Dios busca refugio fuera de la impiedad y de la idolatría. David buscó, ¿a quién va a buscar David? ¿A los terafines? ¿Veis a adorar a los ídolos falsos? David buscó a Samuel, el profeta. Y lo hizo para reforzar su fe, para recibir consejo en cuanto a lo que debería hacer, para traer paz a su alma y sobre todo en medio de los problemas en los que estaba envuelto y también para encontrar compañerismo, para desahogarse y para retirarse en oración. Porque es a través de Samuel, el ungido de Dios, el que en aquel tiempo estaba enseñando y disciplinando a Israel, con quien aprendería más acerca del Señor. Y también probablemente consideró el estar con Samuel como el lugar más seguro en el que podría refugiarse. Allí podría estar seguro. Así que en medio de esta terrible situación, con el rey persiguiéndole, fijaos que David no atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Que eso nos suena a algunas cancioncillas de algunos creyentes. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué el Señor no me libra de todo esto? ¿Por qué? David no. David, esto es la vida que me ha tocado vivir. Estas son las armas que tengo y estas son las batallas. Así que tengo que pelear las batallas. Tengo que pelear las batallas. Fijaos que David no era un superhéroe. Y porque no era un superhéroe, huyó. Pero sí que David fue un hombre que descansó en Dios mientras él mismo a la vez cumplía con su deber. Descanso en Dios y cumplo con mi deber. Descanso en Dios y cumplo con mi deber. No descanso en Dios y me quedo sentadito para que todo lo que tenga que ocurrir ya ocurrirá. Hay veces que tenemos que hacer eso, pero no todas. Tenemos que saber discernir. Comentando el texto de Isaías 42:3 nos dice Spurgeon, el texto que dice que Dios no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, y en este momento David está completamente destrozado por las presiones a las que está siendo sometido por parte de su suegro y cómo tiene que huir para librar su vida de la muerte. Dice Spurgeon comentando cómo Dios no quemará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Bien a menudo, dice Spurgeon, me siento obligado a decir: querría, mas no puedo cantar. Querría, mas no puedo orar. ¿Estás diciendo que no puedes hacer nada y que tus mejores resoluciones son débiles y vanas, y cuando clamas, renueva mis fuerzas, te sientes más débil que antes? Eres débil, ¿verdad? Bienvenido. Cañas cascadas y pábilos fumeantes. Bendito sea Dios, porque entonces este texto es para ti. Estoy contento de que puedas entrar bajo la denominación de débil, porque aquí hay una promesa de que Dios nunca te apagará, sino que te sostendrá y mantendrá. Por tanto, aquí tenemos recursos para hacerlos nuestros en medio del día malo. Todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones, todos tenemos dificultades y todos tenemos cosas que ni siquiera contamos. Pero hay muchas batallas que tenemos por delante. ¿Qué hizo David? Huir al lugar donde podría obtener el consejo, la guía y el consuelo para fortalecer su alma y desde luego para prepararse y equiparse ante las difíciles batallas que todavía le esperaban. Pero David no tiró la toalla. David fue a buscar los recursos para fortalecerse más y poder así servir a Dios en medio de la generación en la que le tocó vivir. Vamos a terminar en oración.